Así es como se debe celebrar la independencia de un país.
Con multitudes en las calles.
Con un presidente enojado diciendo que nadie lo va a correr.
Con grupos apoyándolo y marchas en su contra.
Bien divididos, como la patria lo reclama.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Ayer fue el día de la independencia de Brasil y fue muy tumultuoso.
Chale.
Permítame que comentemos lo que fue este 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil, donde tenemos al presidente Bolsonaro completamente enojado. Esto se podría titular, lo que ayer era tu arma vengadora, hoy puede dispararse contra ti.
Sí,
y de hecho, sí, es más o menos lo que pasa igualmente en muchísimos gobiernos.
Pues claro,
ya sabemos del interés de todo el mundo por la independencia de los poderes.
Siempre.
Es decir, el judicial, el legislativo y el ejecutivo.
¿Cuándo?
Pero cuando estamos en oposición, ¿no?
Sí.
Luego queremos como que todo nos responda.
Sí, claro.
Y bueno, recordemos ese amor desmesurado que tenía Bolsonaro por todo el poder judicial. Encarnado, por ejemplo, en el juez Sergio Moro,
del
Lava Jato, el que le permitió meter en prisión a Lula.
Uh-huh.
En ese momento hasta le dio el Ministerio de Justicia.
Sí, güey.
Luego Sergio Moro dijo, no, está más loco que yo, este hombre.
No
terminó
da.
Yéndose.
Dijo,
no da, yo también quiero ser una estrella, aquí no me dejan,
póngale,
aquí hay lugar para una sola estrella y es Jair Bolsonaro. Bueno, la cuestión es que ha habido una manifestación multitudinaria.
Ajá.
Esto es lo que más ha espantado a muchos.
Claro, sí.
Realmente una cantidad impresionante de gente la que reunió Jair Bolsonaro, señalando a la justicia, diciendo que...
Apoyándolo.
La multitud apoyándolo
Sí.
Y yendo en contra de la justicia, que hoy por hoy lo tiene en el centro de investigaciones.
Ajá.
A su hijo, a él. Bueno, esto no le gusta tanto,
no, claro,
no le parece tan agradable.
No.
También va contra el rechazo de esa farsa electoral, según él, del 2022.
Ajá.
En referencia al sistema electoral de votación, con el que está totalmente en contra.
Claro, sí.
Y más en contra está también de las encuestas que dan como claro ganador a la posición de Lula.
Sí.
Pero contra ellas no puede accionar, ¿no?
Claro,
salvo
sí.
señalarlas como parte de un complot internacional de que, bueno, dejó frases que rozan lo dictatorial que preocuparon.
Siempre, ¿no?
Quiero decir a aquellos que me quieren volver inelegible en Brasilia que solo Dios me saca de allá.
Bueno,
ustedes saben que en Brasil se nombra a Dios y Deus, Cidade Deus.
Ajá.
Una cosa así.
Pero la democracia no se trata de Dios o...
No, en Brasil...
Odioso.
En Brasil un poco sí, porque prácticamente...
Sí, es verdad.
Recordemos lo que fueron los discursos para quitar del poder a Dilma Rousseff.
Ajá.
En casi todos aparecía Dios.
Sí,
y uno de los grandes socios en el gobierno de Jair Bolsonaro, además de ser los militares, por supuesto que son los evangélicos con un poder colosal en Brasil.
Sí.
Así que bueno, un día de la independencia en Brasil con un presidente muy enojado. Muy enojado a los gritos, señalando a la justicia que ahora no le conviene.
No, ahorita
y
no.
Y muchísima gente, sí, también hubo muchísimas manifestaciones en contra.
Por eso, muy
pero
movilizado.
Bueno, dividido, Brasil. Damas y caballeros, tenemos una novedad importante en México en cuanto a leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró el día de ayer inconstitucional la penalización del aborto en la primera etapa de embarazo. Esto es un poco complejo de explicar porque, tiene relación con un código penal estatal, el de Coahuila, donde se disponía a la mujer que voluntariamente practique aborto o a la persona que la ayudara o así, años de cárcel, de 1 a 3 años de cárcel. Bueno, esto lo declaró inconstitucional la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿qué marca esto? Marca precedente.
Pues claro, sí.
En realidad, como son cuestiones jurídicas estatales en México, la criminalización del aborto todavía figura en varios estados.
Pues claro, sí.
En Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz son las únicas entidades de los 32 estados del país donde no está penalizado el aborto en la primera etapa de gestación. Pero se supone que este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pondré en fila
póngale.
A todas las demás cortes estatales y demás. Así que un día muy importante en cuanto a esa lucha en México el día de ayer. Y por otra parte, en el mismo México, las imágenes impactantes.
Sí, güey.
el desastre que dejaron y seguirán dejando porque
sí, pues, claro.
Los anuncios son de que van a seguir las lluvias.
Lamentablemente.
Impactante. 17 pacientes del hospital del IMSS Tula de Hidalgo, del río Tula justamente, ajá, que desbordó, murieron. O sea, estás en el hospital internado, güey, y mueres ahogado porque la inundación, o sea, no...
Pero
no,
es que las imágenes no...
No llegaron a tiempo a evacuar a los pacientes. Sí. No, un desastre, ¿verdad? Las realmente imágenes son impactantes.
Sí, 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 sí,
en el
sí.
Estado de México, allá por Ecatepec, la cosa estuvo rudísima. Nosotros siempre en contacto con el Ubuntu nos iba, ajá, manteniendo informados en el minuto a minuto. Los videos de verdaderos ríos caudalosos en las calles y avenidas bajando de la barranca.
De detener eso. O sea, no, es, sí es posible detener haciendo obras antes, ¿no? Pero digo, en este momento es
un
imposible.
Desastre. Pasaban carros, vehículos, ajá, pero como si fueran de
lodo,
papel.
Sí, a velocidad.
Los changarros de las taquerías, o sea, todo. Y a una velocidad, en Coacalco también, ajá, o sea... lluvias torrenciales que produjeron todo esto y hay que estar alerta porque parece que esto va a seguir ocurriendo. Tlaloc, calmate por favor, solicitud de todos los habitantes del valle en estos momentos. Damas y caballeros, hoy es la 583ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lardija.
Que hoy vengo con el bolillero y los números en la bolsa.
Damas y caballeros, bienvenidos al sorteo mexicano del grito.
Como bien ha anunciado nuestro querido líder, el próximo 15 de septiembre se rifarán 22 premios en un sorteo con motivo del festejo del grito de la independencia.
No se pierdan de participar. Mexicano, mexicana, mexicane podrá participar con la compra de boletos de 250 pesos.
El sorteo ofrece 250 millones de pesos en premios en inmuebles, casas, departamentos, terrenos y en efectivo.
Cabe mencionar que los inmuebles que estamos sorteando no son nuevos. Repito, no son nuevos y se entregarán en las condiciones que se encuentren.
Tenemos un palco en el Estadio Azteca.
Casas de seguridad en Jalisco.
En León, Guanajuato.
En Guerrero.
Apartamento de lujo en Tlalpan.
Apartamentos con vista a la calle en La Miguel Hidalgo y en varias colonias chilangas más.
Como si esto fuera poco, usted se puede ganar unos terrenos en Baja California y muchas cosas más que le fueron incautadas a los mañosos.
¡No se lo pierda!
Gran sorteo del 15 de septiembre.
Lleve su numerito, señora o señor jodido. Imagínese viviendo en una mansión de Tlajomulco de Zúñiga que antes perteneció al narco.
O en una de las casas del Chapo, allá en Sinaloa.
¡Fierro pariente a su mecha marimar!
¡Gran sorteo! ¡Gran! ¿Y el avión presidencial y los cachitos?
No, eso es parte del pasado. Ya estamos en el sorteo, el que viene ahora es el del 15. No, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
No, hombre, y nada más, algunos hemos nombrado.
Sí, pues,
tenemos
claro.
Muchas ofertas más.
Participe, compre su número.
¡Cómprelo ya! Oigan, desastre, un centenar de sicarios del cartel de Sinaloa huyeron ante elementos de la Guardia Nacional.
Ajá.
Pero aquí, ¿por qué nombramos esto? Esto pasa.
Sí,
es habitual.
Ajá.
No es una información.
No.
Sí es relevante porque es un drama lo que está viviendo México al respecto. No vamos a hacer hincapié en cada cosa que ocurre. En todo este sentido. Pero ocurrió en Pitiquito, Sonora. Pitiquito tan afecto a nuestros corazones y tan chiquito. O sea, no manches, pero bueno, así las cosas.
Voy.
No se salva absolutamente de nadie. Vamos a presentar a la productora estrella de nuestro programa de radio, ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Ya tiene su
Muda,
número?
Muda, sí. Cómprelo ya, que se agota, Muda, Aquí no va a haber un chingo de distancias
con
el avión, aquí el 15 se sortea.
15, claro.
Sí, luego, bueno, a lo mejor,
bueno,
no sé, lo pongo... Como...
Sí. De hecho, ya se sortean.
Pero podemos vender los que ya compramos,
Primero
bueno,
sorteo,
no se
luego, claro, sí.
Usted no se haga bolas, elija su número.
Ya,
cómprelo. Ya, damas y caballeros, es el momento de presentar al técnico a cargo de este día que nos es el Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice, Mico?
Micorete. No, qué desmadre. Jair Bolsonaro es un desmadre.
Sí, güey, no manches.
Totalmente, es un desmadre. Sí. Y va a continuar el desmadre.
Sí,
¿no?
Esto.
Van a llegar las elecciones, claro. Van a seguir las encuestas. Sí, no, totalmente. Damas, un verdadero carnaval. Carnaval dramático. En el programa de hoy presenciamos un hecho inquietante a la salida del trabajo. Hablamos de fenómenos paranormales. Conocemos a los enanos de Juchitán. Enfrentamos un nahual y nos desmayamos de la emoción. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Los misterios más insondables se hacen presente en este miércoles paranormal de monstruos, fantasmas, espectros y duendes. Llega el Móndrigo desde Washington, D.C., United States.
Esto sí es terrorífico.
Realmente discúlpeme. Terrorífico. Sí. Disculpe, Móndrigo. Saludos desde la capital del imperio, Washington, D.C.
¿Cómo está, Móndrigo?
Nos referimos a la historia que trae el Móndrigo y no a Móndrigo como terrorífico.
Disculpe.
Sí, claramente. Sí. Oyendo las historias de fantasmas y cosas inexplicables, recordé una que sucedió cuando trabajaba en construcción. Estábamos trabajando en un complejo deportivo. Como el proyecto era muy grande, requería que la mayoría del personal trabajara. Fue un día normal.
Si no es tan grande, como que no se trabaja tanto.
Hay otros proyectos donde alguna parte del personal puede echar la hueva.
Exacto.
En este caso, todos debíamos trabajar el doble. Fue un día normal y a la hora de salida, todos debíamos salir juntos, ya que era una propiedad federal. Si alguno quedaba perdido por ahí, los federales podían hacerse cargo de la situación. Bueno, el estacionamiento estaba como a 10 minutos caminando del lugar donde trabajábamos, y cuando nos íbamos acercando nos dimos cuenta que una de las trocas tenía como una mancha oscura, muy oscura. He de mencionar que los operadores, los foreman y el superintendente tenían trocas exactamente iguales. Y bueno, si ustedes no están entendiendo, los foreman, debe ser que se me fue el dedo.
Póngale,
¿entienden? Algún autocorrector generalizado. La cuestión es que tenían trocas exactamente iguales, con el mismo logotipo de la compañía. Y lo único que las diferenciaba era el número de placa y que les asignaban justamente en la empresa. Al acercarnos más, nos dimos cuenta que eran cuervos los que estaban sobre la troca. Parados, unos 40 cuervos sobre esa troca en particular. Sí, y también vimos que era la troca de Mr. Mike. Mr. Mike era el operador más longevo. Tenía cerca de 70 años y ya debía de haberse jubilado.
Póngale.
Pero ya saben cómo es esto.
Sí, estaba chambeado.
Sí, tiempos atrás debió ya estar en su casa, tranquilo, en el pórtico, en una mecedora, bebiendo su chelita. Pero seguía trabajando. Era un workaholic, un adicto al trabajo. Bueno, era un hombre muy fuerte, robusto, y el trabajo lo mantenía vigoroso. Era el primero en llegar al trabajo y a veces ni break se tomaba. Era el último en irse. Cuando estábamos más cerca y nos dimos cuenta que era su troca, todos volteamos a ver a Mr. Mike, ¿no? El güey se puso completamente blanco y dijo algo así como "I'm really fuck it up", que es algo así como "estoy jodido".
Chale.
Se subió a su troca y los cuervos volaron. Cuando entró a la troca, inmediatamente después volvieron a posarse sobre ella. Sí, hasta que arrancó y bueno, los cuervos volaron sobre él. Esa fue la última vez que vimos a Mr. Mike.
No manches.
Dos semanas después, el superintendente nos informó que Mr. Mike ya no estaba entre nosotros.
Estaba con los cuervos.
Creo que al ver los cuervos ya sabía que lo iba a cargar el payaso. Bueno, nave, que la sigan pasando chido. Y un saludo a todos los desintegrados, en especial a la banda Malandra, esperando poder vernos muy pronto, dice el Móndrigo.
Abrazo, Móndrigo.
Damas y caballeros, llega la estamina de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, estamina?
¿Qué tal? ¿Cómo están, nave? Espero se encuentren muy bien de salud a toda madre y que los cuervos nunca se posen sobre sus trocas.
Bueno, aunque son tan bonitos. bonitos.
Son bonitos, es un animalito muy bonito.
Muy bueno.
Bueno, pocas veces son las que les he escrito, pero cuando escribo es por algo muy peculiar. Sí, yo debo decir, y cada vez que lo nombro, lo pronuncio, somos un tanto, reticentes a leer sus mensajes porque son muy bien escritos, un tanto largos. Ha llegado a poner attachment de words dentro del mensaje. Imagínense usted esta situación que así nos compete. Y varias veces lo he como esquivado, pero no es personal. Y sepa que lo tenemos en muy buen concepto aquí en la nave marítima.
Sí.
Lo queremos mucho, cabrón. Pues eso es lo que queríamos decirle. Bueno, resulta ser que la Gorgona y yo, esta mina es la pareja de la Gorgona, estamos desde que empezamos a vivir juntos, hemos tenido encuentros, digamos, extraños.
¿Entre ustedes? Chale, sí. Bueno, está bien.
Y bueno, sí, para hay que ponerle para pimienta a la relación,
porque
¿no?
Uno como que se aburre.
No, uno se vuelve todo rutina, metódico, rutinario. Entonces, bueno,
está
a veces.
Está muy bien, está muy bien.
Que ponte la máscara, ¿qué haces esto? Que, no, que va.
Sorpréndeme,
haz de cuenta. O sea, hoy yo soy tu jefe y tú la empleadilla. Hoy tú eres la profesora. Póngale, y yo soy el alumno menso. Esas cosas. O sea, digamos, encuentros extraños. Y no es albur. No los quiero llamar fenómenos paranormales. No, díganos como quiera, como a usted le parezca. Sí, nosotros no nos ofendemos. No, digo, a los encuentros no los quiero llamar fenómenos paranormales. Porque al parecer son cosas tangibles que son visibles absolutamente para todos. No es algo que haga nuestra sensibilidad especial. ¿Cómo es esto? A ver, los dos hemos visto, por decir, una pequeña criatura salir de nuestras cosas.
¿De qué cosas?
Me está dando miedo. Está dando miedo todo esto.
Materiales.
Sí, cosas materiales.
No de nuestro cuerpo.
Y pequeñas criaturas que no. Creo que el cuerpo aquí no tiene. Y hemos coincidido, estar ahí. Hemos volteado y nos preguntamos si vimos lo mismo.
Claro.
O sea, la Gorgona y esta mina diciendo.
Generalmente sin hablar para.
Sí, generalmente así, con los rostros que pone la Gorgona, conocidos, y el estamina con los rostros que pone el estamina, como diciendo, mi vieja vio algo.
Y yo también.
Y ella, y yo también, ¿no? Bueno, aún no tenemos certeza qué es, pero esta criatura, estoy seguro que está viviendo con nosotros desde que empezamos a vivir. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Mire. Bueno, está chido porque no tenemos que mantenerlo o mantenerla.
Eso está muy bien. Aunque ya sí lo estemos haciendo.
Es preocupación de padres, ¿no?
Sí.
O sea, con que no haya que mantenerlo ya es ventaja. Qué chido, ¿no?
Ajá.
Y bueno, eso es ventaja.
Pero si se va chingando cosas de la alacena, estamos manteniendo, discúlpeme.
Indirectamente, pero preferimos que la relación siga de esta manera, ¿no?
Bueno,
sabrá Dios dónde hace el baño. Póngale, y eso, porque realmente no deja rastros de ningún tipo.
Bueno, quizás en otra casa.
Posiblemente, como esos gatos infieles, ¿no?
Claro.
Bueno, volviendo al tema y dándoles un poco de contexto sobre esta criatura. Resulta ser que ayer estaba en chinga loca buscando mi gafete de acceso al trabajo. Sin el gafete no puedes entrar, no puedes salir, no puedes nada. Porque bueno, es con el que debo abrir las puertas. O sea, está todo cibernético. Checar entrada y así. No quiero decir que soy una persona ordenada, pero sí rutinaria. O sea, que mi desayuno, que mi gafete, que adiós cariño, y así. Tengo mi manera de cómo accedo a la casa. Cuando regreso, llego, me quito el gafete, cuelgo la llave, me cambio de ropa, rutina normal.
Sí.
Y llego, me quito el gafete, cuelgo las llaves, me cambio de ropa, rutina normal. Ayer fue diferente.
¿Por qué?
Y cuando alguien está muy acostumbrado a la rutina y le cambian algo, o cambia algo de esa rutina, el colapsing.
Collapsing new people.
Sí. Ayer fue diferente porque teníamos visitas.
Ah.
Entonces no me podía cambiar de ropa frente a las visitas.
Claro,
Y no sé, porque no tenemos tampoco un lugar donde cambiarnos de ropa. Es ahí, en la sala. Bueno, tampoco es que nada. Y eso, la rutina que se lleva a cabo se va modificando. Pero tampoco es como que haya escondido totalmente el gafete en la parte más oscura de la casa.
Ajá.
No, ¿cómo? Bueno, no estuviera a la vista del mueble o algo
póngale.
Así. Pero bueno, le digo de esta manera porque no sé dónde rayos lo dejé. En síntesis, no sé dónde pinches está el gafete.
Y perdió la chamba, perdió la chamba.
Lo busqué.
Sí. Hace 4 días que no va a chambear.
Hace 4 días, pero esto tiene una explicación. Yo ya le dije a mi gerente, a mis jefes, no puedo entrar, no tengo gafete. Yo creo que el error fue en un momento, cuando llegué, en lugar de dejarlo ahí, porque estaban las visitas, lo puse en un cajón, en algún cajón perdido.
Y
dije, sí, y dije, bonito gafete, aquí te quedas.
O sea, no,
bonito. Sí, bonito gafete. Yo creo que eso es lo que pasó.
Sí,
básicamente.
Evidentemente
usted cree que es solo una criatura y hay más criaturas.
¿Cómo le va a decir bonito un gafete? No, bonito no es un gafete.
No, es que en la foto salí muy favorecido.
Claro,
ustedes
tendrían
que ver ese gafete.
Es verdad.
Bueno, lo busqué por todas partes, no lo encontré. Pero aquí viene lo interesante de todo esto.
Ajá.
También tenía perdida, no hace mucho tiempo, mi cartera, que por fortuna solo tenía la licencia de conducir ahí. Bueno, usted está mina. La verdad no sé cómo salía de la calle. Sin licencia, sin el gafete. No sé cómo llegaba a la chamba. Pero bueno, estaba seguro de que estaba en mi cuarto porque siempre ponía la cartera sobre el buró del lado de la cama. Pero igual fue algo que había desaparecido. Todo, buró,
todo.
Pero no, no moví el mueble, no hice nada. O sea, me gusta toda esta gente. Los mensajes generalmente se tornan larguísimos. Porque se justifican.
Claro.
Porque imaginan que del otro lado los estamos juzgando. Como decía, este pendejo lo dejó en el mueble y no se acuerda. Este pendejo se le cayó por atrás del cajón el gafete. No, amigos, nosotros creemos más en los duendes que en otra cosa.
Pues claro.
Bueno, y vaya, qué buen pedo. La cuestión es que entonces, al buscar el gafete, de manera rigurosa, aparece mi cartera. Buscando una cosa, aparece otra.
Suele pasar.
Porque los duendes largan algo que tenían. A ver si usted se distrae en la pendeja. Ellos están disfrutando. En estos momentos se están tocando con su gafete. Bueno, la cuestión es que, vaya, qué buen pedo, dije yo. Pero adentro de mi cartera no recuerdo si tenía dinero. Pues la encuentro con mi licencia y 200 pesos en su interior.
Pero,
unos $10 más o menos.
Pero lo tenía y evidentemente no necesitaron los duendes porque si no se lo chingan.
Los duendes se lo chingan.
No le van a dejar nunca dinero.
No. La cuestión es que yo le dije, vieja, 10 dólares. Vámonos a comer unos tacos. Yo invito una cosa así. Bueno, dije, ya tengo para el fin de semana. Pero el gafete no apareció, amigos. Y la gorgona ya me hace entender que es caso absolutamente perdido, que nos resignemos y que vaya a tramitar otro gafete. Así que fui a Recursos Humanos, a la empresa, a reportar mi gafete perdido. El cual la coordinadora me dice, la reposición tiene un costo de 200 pesos.
¡No más!
¡Qué chamba! Bueno,
¿cómo? ¿Por qué?
Y porque si no hay... escúcheme, hay pendejos que...
Cada vez que sale lo avienta a la calle.
Se funde la empresa. Hay cada pendejo aquí que me pierde un gafete por día. Imposible.
Es verdad.
Entonces, bueno...
Eso va al pasado, seguramente.
Claro, sí, entonces este duende, dice el estamina, o hada, tenemos un hada, un hado, un ade, pues, bueno, las cosas que se lleva y todavía nos da dinero, cual ratón de los dientes. Es impresionante. Eso tendría una explicación. ¿A cuántas cosas que nos faltan en la casa por, bueno, misterioso que sea, no aparecen? Pero me quedo con la interrogante. Ahorita le cuento como chiste. Es en realidad, no hay tal criatura, pero me pone a pensar que sí lo puede haber porque he visto sombras, he visto cosas, he visto objetos cambiar de lugar, flotar en el aire, moverse de un sitio al otro. Claro, y no
le
sé.
Le toque la nariz.
Y bueno, algo así.
Ya
bueno,
lo vio.
No es para sentir temor, pero es curioso. No tenemos miedo.
Muy bien.
No te tenemos miedo, pinche.
Y no, porque hay que vivir así, ¿entiendes?
No, hay que vivir así, bueno.
Y no con miedo.
No con miedo.
El miedo es lo peor.
El miedo es lo peor, por eso nosotros no tenemos ningún pedo. Pero bueno, tiene una gran...
Pero qué culeros.
Sí, qué culeros. La cuestión es que, ¿será posible que solo es Patricia de nuestra cabeza jugando con nuestra mente? Ah, Patricia de nuestra cabeza.
Ajá,
sí. Bueno, porque también a veces pienso que me autotroleo, pero eso es otra historia. Se hace bullying el estamina, que detengan el bullying, el autobullying es muy malo. Un abrazo para el estamina de Saltillo, Coahuila, y para la gorgona oficinista.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos.
En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Oaxaca, México, llega Sare Krishna.
¿Cómo estás?
Sare Krishna, Sare Krishna. Hola, pirata nave, ¿cómo están? Espero que el señor Lagartija, un abrazo. Capitán Muda Mico.
De mí, un abrazo.
No, yo espero que se encuentren muy bien, en realidad, y que en la nave todo esté agradable y fresquito. Ah, me comunico para rebautizar mi nickname. Ahora soy Sare Krishna, como estoy en Facebook. El anterior me da mucha pena, me recuerda a mi pasado heterosexual. Soy anorgásmica, con tendencias lésbicas. Bueno, pues actualmente soy multiorgásmica y la tendencia se ha hecho una realidad. Totalmente lesbianizada. Le dio el rayo lesbianizador y ahora estoy muy contenta. Porque ahora sí, multiorgásmica, claro, placeres y todo. Antes estaba en el lugar equivocado. Siento. Por eso cambio de nick, todo, claro. Estoy transitando a la lesbianidad, pero con mucho gusto y harto placer. Bueno, después de este preámbulo, solo quiero compartir que los fantasmas no tienen cuerpo. Y los duendes sí.
Claro.
Digo, eso para que empiecen, porque yo veo que están todos muy perdidos aquí, en este programa. De pronto les da lo mismo un fantasma que un cuervo, que un duende, que una pandilla de duendes, que un pendejo que pierde el gafete. O sea, no es todo lo mismo, amigos. No es todo lo mismo. Los fantasmas no tienen cuerpo. Entonces, por eso traspasan paredes, le aparecen, le hacen así, le hacen.
Y todo. En cambio, el duende,
claro. Entonces, Sare Krishna, usted dice que cuando en la habitación nos acostamos así y medio en la penumbra, abrimos un poco los ojos y vemos la montaña de ropa que dejamos en una silla y nos espantamos tremendamente.
Sí.
Eso es una montaña de ropa.
Póngale,
porque digo, para duende está grande y para fantasma está muy corpóreo.
Claro.
Claro, es un pedo. Bueno, pero hasta que nos damos cuenta de todas esas cosas analíticas, como que el susto está. Bueno, creo que esta sería la gran diferencia entre duende y fantasma. A mí me parece que es una considerable.
Son cosas.
Sí, pero considerable.
¿Qué? Consideremos.
Considerable diferencia de tamaño.
Claro,
o
por
sea,
eso.
Yo porque al fantasma lo digo en mi fantasía.
Diminuto,
es antropomorfo, claro.
Y diminuto.
Y de un tamaño.
Magnánimo.
Humanoide.
Póngale,
o sea, humano pequeño, humano
pero
grande.
Pero está flotando, entonces parece mucho más alto.
Por eso, otro pedo. Y el duende es una criaturilla.
Muy pequeña.
Entiende, muy pequeña. Bueno, pero sí, está bien que haga esta distinción. Sare Krishna, Sare Krishna. Bueno, creo que esta sería la gran diferencia. En mis tierras, Juchitán, Juchiteca, la Sare Krishna.
Sí que sí.
En mis tierras, Juchitán, mi mamá ha visto cuantos y pasar en filita en una colonia cerca. Sí. Escúcheme, ¿no iban cantando esta canción que les voy a decir ahora?
I hope.
Porque si eran esos.
Sí, eran los enanos de soñados. De Frank.
Se mamaron. ¿Cómo van a ser los enanos del Landsnest? No la queremos nombrar porque nos da miedo de que vimos el video de Rammstein, el Zom. Pero bueno, si van cantando eso, bueno, Blancanieves está en Juchitán. La cuestión es que, los vio en fila en una colonia cercana a las afueras de la ciudad y también a la hora de salida. Ah, tiene una hora de salida.
Ah, y claro, de la mina.
2 a.m., claro, sí. Ellos solitos se alejan.
Se alejan.
Entonces, no hay que hacer nada, ni váyanse, ni nada, ni correros con la escoba, nada. Respecto a los fantasmas, estos son personas que existieron en otro tiempo y espacio y no han podido trascender. Bueno, generalmente en otro tiempo, no en otro espacio.
Póngale.
O sea, digo porque son casas que habitaron, campos en guerras que lucharon y todas esas cosas así. No han podido trascender por completo y entonces quedan ahí, claro. Pero en general, solo dan lo que recibieron en su vida. Al menos eso dice mi tía Lucha. A ver, la teoría de la tía Lucha, me parece. Vamos.
El fantasma.
A Juchitán, donde la tía Lucha.
Da lo que recibió.
Mientras tortea, dice: en general, solo dan lo que recibieron en su vida. Y pero algunos recibieron, o sea, los fantasmas, claro. Los fantasmas son armas torturadas.
Totalmente.
Almas, sí. Entonces, bueno,
no
como
estamos bien.
No estamos bien.
Sí.
O sea, Gasper, amigable.
Si se dedican a joder nada más que a los que lo jodieron.
Ah, eso sería
ahí
fantástico.
Está perfecto,
eso
ahí
sería.
Está perfecto.
Sí. Eso hablaría un poco de justicia fantasmal.
Apoyamos
a los fantasmas.
Sí, sí, sí.
Justicia fantasmal, es lo que necesitamos. Bueno, lo único que tienes que hacer es inferir ofensas, groserías. Bueno, la tía Lucha es bien grosera,
claro,
y quiere justificarse. Enseguida, cuando se le escapa algo, ¿no? Que dice, no, que chingue a su madre, güerito, hijo de su puta madre. O sea, tía Lucha. No, es que había un fantasma, güey. O sea, es por eso.
Claro.
Hasta en misa, menta madres. Bueno, dice, tiene preferencia por aparecer cuando no hay luz solar, los fantasmas. Y si su presencia te incomoda, lo único que tienes que hacer es inferir ofensas, groserías, agravios, para que se vaya y ya. Ahora, que si es Nahual, ya estamos a otro nivel aquí,
claro,
esto es pedagógico,
totalmente,
amigos. Una persona que tiene el don de convertirse en un animal, como un chango, un puerco, lo que tiene que hacer es... Ah, aquí tenemos contra un Nahual. Un Nahual, bueno, esto es muy de la cultura del sur mexicano.
Sí que sí.
Y son... generalmente eran brujos.
Ajá.
O...
pues claro.
Nada, y así, ¿no? Gentes con ciertos poderes para transformar y convertirse en un Nahual, que viene a ser su animal de forma física, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, una persona que tiene el don de convertirse en un animal, como un chango, un puerco, algo así, ¿verdad? Un jaguar. Lo que tiene que hacer es orinar una piedra y aventársela en la cabeza.
Ni chale, ¿no?
Yo, a mí me aparece un jaguar.
Sí.
Entre que le orino la piedra.
Y,
veo que a veces uno, cuando está nervioso,
lento,
no le salen las cosas así relajadas.
Lo más probable es que se orine encima.
Ah, claro.
Sí. Bueno, aviente.
De última, claro.
Claro.
Todo
se
miado.
Y se avienta.
No, todo miado, me restrego una piedra y se la
también,
avienta.
Claro,
o sea,
claro,
pero no, pero la onda es aventar una piedra, digo, miar una piedra y aventársela en la cabeza.
Ajá.
Para mí, hay muchas veces estas fórmulas son técnicas que no tienen que ver con el elemento en sí.
Ajá.
Yo creo que lo que hace que el Nahual se aleje es que cuando nos vaya a atacar o algo, diga, este cabrón le valgo pito.
Es
o sea,
general.
No, y se puso a miar tranquilamente
claro,
una piedra.
Claro,
o sea,
es verdad,
es poderosísimo.
Sí.
Entonces, en realidad, es el acto en sí
el
lo
acto,
que aleja al Nahual,
claro.
Y no la piedra orinada.
No.
Digo, por si ustedes creen en eso, dice, voy a ir a la selva, me voy a llevar una mochila con 15 piedras orinadas.
No, es el acto.
Vale
el acto
pito
en el momento,
eso.
Sí,
es el acto, el Nahual lo tiene que ver.
Sí que sí.
Y ahí se gana
igual,
el respeto.
Por las dudas, si es un jaguar, no le dé la espalda.
No. Miele,
pero
para adelante.
Siempre, sí.
Por
las dudas,
nada, y si es un chango que anda por así, colgado por los árboles y todo
tampoco
eso.
Tampoco le dé la espalda.
Mirando el chango, usted lo orina. Esto se está poniendo, pero realmente heavy metal. Bueno, y con esto regresará a su forma humana. Dice, o sea, no terminó el problema, porque nos puede chingar como humano también.
Claro.
O sea, yo le meo, le aviento la piedra. El jaguar se convierte en humano y es un humano mamado de 1.80 m que viene unos putazos. ¡Qué perro! ¡Te dio frío! Bueno, la cuestión es que estos suelen ser.
Esto está más complicado.
Está más complicado. Los nahuales, bueno, por eso la gente que vive en el sureste.
Sabe.
Bueno, en fin, hasta aquí mi entendimiento de lo paranormal. Una verdadera clase maestra de Sare Krishna de Oaxaca, México.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Damas y caballeros, nos vamos a Corrientes, Argentina, para saludar a la Correntina.
¿Cómo está, Correntina?
Bien, muy bien. Caos, Descontrol, Gitanas y Ricky Martin.
Es verdad,
es que nos quedamos con la intriga de todo lo que ocurrió. Hicimos un brinco en el tiempo.
Sí.
La dejamos a Ricky, que aparecía en el escenario, mal pedo.
Así que
recuperamos la historia de Gitanas, violencias, adolescentes, palos, la policía montada, Ricky a punto de tocar, anfiteatro de Corrientes, cansadísimas ya. Las chavas estaban desde el día anterior casi al rayo del sol correntino, unos 45 grados a la sombra, aparecieron las gitanas, le mostraron a la gente, cansadas, entran al anfiteatro y sale Ricky Martin. impecable como siempre.
Claro, sí, sí, sí.
Fabuloso.
Claro.
Fresco, fresco. Elegante, ajá, bellísimo. Se cantó todo el repertorio de punta a punta. No fue que dijo, Corrientes, una plaza okay. menor, a lo mejor le aviento dos, tres rolitas y me voy.
No.
Dejó la vida sobre el escenario, amigos. Cuando empezó a cantar la canción Fiebre de Noche, Nieve de Día, mi amiga se desploma redonda, cae al piso, desmayada.
Desmayada,
vio
de
la,
amor.
La tensión que provoca el ídolo adolescente en las adolescentes, que les va tan rápida la emoción, la hormona, todo, que de repente el cerebro les hace ¡pa! Y se van a negro. Y quedó ahí, redonda, cae al piso. Yo me asusté, pero por otro lado quería seguir viendo a Ricky Martin.
¿Qué hacer en ese
y
momento?
La pateaba, a ver si se...
Claro,
se...
está bien.
La iba...
Suavemente, ¿no?
Mientras, claro, suavemente la pateaba mientras decía ¡Ricky, claro, Ricky! Sonido y ensordecedor de Ricky, Ricky, Ricky. No sé si les voy a seguir contando algo de las gitanas, pero yo la pateaba a mi amiga y bueno, y al final me asusté, pero bueno, la llevé después con mis otras amigas a la ambulancia que estaba afuera.
Sí.
No mames, o sea, se perdió algunas canciones, se las perdió.
Chale.
No.
Después, dijo.
Después, claro, después.
Iba bien,
después del concierto.
Sí. Iba respirando.
Ya, iba respirando,
bueno,
todavía.
Estamos bien.
Sí, sí. Bueno, tampoco la llevé a la ambulancia que estaba afuera. No me voy a perder el concierto, caiga quien caiga, yo decía. Sí, entonces, no. O sea, como que la tapamos con periódico.
Un poquito.
Dijimos, bueno, después del concierto, después de los bis, después de que.
Sí, íbamos viendo igualmente.
No, la teníamos. De reojo le íbamos.
Solo no se podía poner de pie.
La íbamos tanteando, exactamente. Aire, decíamos, sí. No, chicas, por favor, aire. Y mientras seguíamos escuchando a Ricky.
Sí.
Estuvo en el piso desmayada 10 minutos.
Póngale.
Nadie se muere.
No. Solo se perdió.
No,
¿qué?
Sí, que
dos rolas.
10 minutos, y sí, más o menos dos rolas. Sí. Entre el medio y medio.
Sí, no, aparte que son más largas porque es mucho dancing.
Mucho dancing.
Claro, mucho instrumental.
Ricky,
mucho,
por más que tenía mucho 12 años en ese momento, tenía que recuperar oxígeno.
Sí, claro.
Es decir, qué público maravilloso.
Totalmente.
No sé, hacer una pequeña intro, así que
dos,
canción,
tres rolas,
canción y media, dos. Póngale. Canciones. Bueno, después se levantó como Lázaro.
Bien, claro,
Lázaro, levántate y escucha a Ricky Martin. Bueno, como si nada.
Sí,
claramente el desplome, desmayo fue por histeria adolescente, como que se pasó de revoluciones y todo.
Claro.
Bueno, un fenómeno físico. Ahora, la correntina, de esto pasó mucho tiempo.
Claro.
En el camino de la correntina aquella que estaba frente al escenario viendo a Ricky Martin. Y la que llega acá estudió medicina.
Claro.
Entonces ahora se lleva la mano al mentón y dice, es un fenómeno físico, psíquico, típico de la infancia, cuando la personalidad de la persona no está suficientemente desarrollada.
Y tiene a Ricky Martin frente.
Claro, y ahora continuamos.
Claro.
Y habló la doctora. Sí. Volvemos al pasado y ¿qué escuchamos? La cuestión es que terminó el concierto y no conformes con todo el trajín, le pedimos al papá de una de las chicas, no la desmayada, que nos lleve al hotel donde estaba alojado Ricky Martin.
Sí, que sí, toda la noche ahí.
El entrenamiento,
Ricky,
de la
Ricky,
toxicidad.
Queremos verte.
Queremos ver. Huevo. Por Dios, qué pendejas hinchapelotas, dice. Totalmente molestas, o sea, chicas, ya está.
Imagina a Ricky, ¿no?
No, claro. Ricky, bueno, Ricky, nada. Se asomaba a la ventana y decía, están ellas, decía. Y los de seguridad decían, no pasa nada, Ricky, esto en todas las ciudades va ocurriendo. Dice, pero como en Corrientes nunca, decía Ricky Martin. No, es que así es María, tan caliente y fría,
claro,
y todo
claro.
El pedo. Bueno. Ese fue mi primer concierto y casi nunca lo cuento porque evoca una parte muy inocente. Y a la vez muy pelotuda de mi adolescencia. Pero ¿por qué? O sea, está muy
bien, ¿por qué ocultar
nada? Sí, tampoco, entiendo la situación,
yo,
tampoco.
Si este fuera mi primer concierto con todo esto que
muy
pasó,
bien,
yo
intenso.
Lo cuento, ¿sabe cómo?
O sea, no, aparte no solo fue su primer concierto, fue, nos recibimos de intensas.
Totalmente.
Aquí, Ricky Martin. Al día de hoy, si uno va a Puerto Rico y le pregunta... Bueno, Puerto Rico... No, le iba a decir hace mucho que no pisa, pero en realidad no. La última revolución...
Es verdad, estuvo. Pero
digo,
ustedes le dieron el rock que le faltaba.
Sí. Ustedes le pusieron
Ricky.
Rock a Ricky.
Claro,
ustedes y las gitanas, digamos, las cosas como son. Yo entiendo que son enemistades eternas, pero bueno.
Pero bueno, fue esa combinación.
Fue esa combinación. Y nada, Ricky, al día de hoy yo estoy seguro que le pregunto y me dice... ¿Las correntinas? No.
Sí.
Las correntinas, sí, cómo, sí. No, cómo me voy a olvidar. Un beso enorme. Dice, además después me dice rockera, ricotera. Imagínate, no, no da contar lo de Ricky Martin en ningún ambiente. Correntina.
Quizás aquí tenemos el comienzo, el inicio sí. De después los desmanes. De sí. Los conciertos de Los Redondos.
Y es una posibilidad.
Quizás es justo este enfrentamiento. Habría que investigar sí. Dónde comenzaron todos los caos.
Y bueno, los estadios.
Pero quizás.
Patricio este. Rey y sus redonditos de ricota.
Ajá. Creo que usted se siguió encontrando con las gitanas en los conciertos.
Sí, sí, pero ya éramos amigas porque vio.
Claro.
Ricoteras todas, claro, claro, acampábamos.
Bien, bien.
Ya no tan histérica, no claro, era. Claro. El indio. Claro. Ah, no, bien. Pero bueno. Jijiji, o sea, el poco. Más grande del mundo y todo eso. Pero bueno, ahora estoy más tranquilona. Un beso para todos, dice la Correntina desde Corrientes, Argentina.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega Nightflor.
¿Cómo está Nightflor?
Bueno, viendo la cara de estupor que tenía con el cimarrón de Golden Colorado que decíamos, yo no lo puedo creer, hay mercado para esto. Él dice, bueno, ya nada se activa sin un estudio de mercado.
A huevo.
Si alguien abre un puesto de nepes, es ajá. Que hay mercado para comérselos.
Sí.
¿Por qué no dice?
Igual hemos visto cerrar mercados y cerrar negocios y negocios de tipo de pedos. Lo que pasa es que esto ya viene de lejos y viene y está probadísimo.
Totalmente.
Entonces, ya jala.
Bueno, ¿no? Los que cierran es que hay gente que no hace el estudio de mercado bien. O sea,
exacto,
le pone a lo mejor, por ejemplo, el negocio este
póngale.
Al lado de una iglesia.
Póngale, entonces, claro, sí. Aunque bueno, depende del horario que lo abran, ¿no?
Totalmente. Sí. Bueno, la cuestión es que yo pensaba, digo, el Nightflare, ¿con qué autoridad dice?
Póngale.
O sea, ¿qué Nightflare viene con que esto, con que lo otro? Y detrás del Nightflare, que se esfuma, digo, como el gato sonrisas de Alicia, aparece Sare Loca.
Sí.
Señoras y señores, Sare Loca, tacneña ella en Buenos Aires, llega con un nepe en la mano.
Exactamente.
Exactamente. Sí. Con un waffle en forma de pene. Y dice, esto ya hace rato está por aquí. Hay fotografías, hay imágenes. Yo, a ver, a mí la información me llega por Sare Loca.
Sí que sí.
Yo no sé si involucrar a la otra participante.
Es que están publicadas en las redes. Yo la había visto esta foto. Sí.
Lunita Suburbana dijo, Sare Loca, Inge, Luli, ya salgan. Son el mercado.
Claro.
Ustedes son el mercado. Bueno, sí. Así que bueno. Bueno, vamos a dar todos los nombres, aquí no ocultamos sí, información. Sí. Bueno, la cuestión es que Sare Loca dice, el lugar, este lugar es en Buenos Aires,
claro,
Argentina, en la zona de Palermo, y dice, repleto el lugar, o sea, mercado hay. Básicamente el chiste es pedir un nepe de esos, un pene de waffle, tomarse la selfie, ponerse la foto y colgarlas en redes sociales.
Funciona.
Digo, cuando toda la gente se agote de esto, ¿qué va a pasar? Dice, no, esto está desde 2018, 2019 más o menos, y sigue habiendo cola.
Pues
hasta
claro.
En pandemia hay cola.
Chale.
No mames, yo, I don't believe. Bueno,
pero la foto,
esto nació en Barcelona.
Obviamente.
Se hizo la investigación.
Debíamos haberlo imaginado.
Nacos apestosos.
No puede salir de
a ver,
lugar.
Son especímenes. Son especímenes. Porque ni siquiera especímenes, podríamos decir. Son especímenes de estudio los catalanes. Sote Bedón. Sé que rápidamente saldrá la defensa.
Sí, claro.
Yo lo comprendo, Sote Bedón. Por un lado, son muy refinados los catalanes, son muy refinados e intelectuales, como para celebrar San Jordi con rosas y libros.
Claro.
O sea,
bellísimo.
Cataluña
bellísimo.
Es una cosa.
Sí.
Y por otro lado, les gusta esto de los caganers, que son esos, para que no sepa, esos monitos que muestran el culo.
Sí, sí, sí.
Les gustan los waffles en forma de pene, tanto así que ahí nacieron, aparentemente.
Pues claro, sí, sí.
Son gente muy open mind y que a veces roza lo desagradable, pero...
No sé si es desagradable.
Pero es que a mí no me parece. A ver, A ver, sí. Algunos están diciendo, qué pacato, el pirata horrorizándose no, no, por los no. waffles en forma de pene.
No,
estoy horrorizando. De hecho, he vivido visto negocios más intensos que esos.
Pues claro, sí que sí.
Me parece así como, pero bueno, la cuestión, sale loca, dice, riquísimos.
Pero la foto.
Es otro pedo, dice, yo sé que en España los ofrecen con picardía, ¿entiendes? Con todo un acting, como diciendo, os vas a comer sola. Puntita claro, y así. Claro. Dice, en Buenos Aires nos dieron, ¿cuántos va a llevar?
Pues ahí,
la chingada, nada más, a la chingada. Sí. Bueno, eso inclina la balanza,
Póngale.
Sin embargo, así todo hay cola. Bueno, hay cola para los waffles en forma de pene.
Sí que sí.
Vio como la frase quedó armada sola. Un beso enorme para todos los nombrados en estas circunstancias. Damas y caballeros, llega el tiradero de pintura desde La Paz, Baja California Sur.
¿Cómo está, tiradero de pintura?
Saliendo del closet. ¿Qué dice, y aquí con un extenso mensaje. Tenemos a varios saliendo del closet.
Ah, qué chido.
Lo cual a nosotros nos gusta muchísimo, nos llena de emoción y de ilusión. Y como siempre decimos, un poco de paciencia. Pues porque claro, a lo mejor yo salgo del closet. Esperé 2 años para salir del closet y me mandan a la chingada el puto nomelé. No, momento.
No.
Estamos bien. Estamos haciendo fila como en los nepes de todo esto. Queríamos compartir que ha enviado pinturas, el tiradero de pinturas, muy bonitas. Por cierto, estaremos hablando de ellas.
Muy bonitas.
Pero ahora le ha tocado a Campanita como modelo.
Está
a
bien.
Lo mejor pinta una campanita.
Claro.
El tiradero de pintura de La Paz, Baja California Sur, le damos la bienvenida. Está con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos por el Langlet, por el Fronterizo Encabronado, por Pedriño de Matamoros, por el Leroy, por Gavix de Oaxaca, por el Osbit, por Nesca Polita, por el Chamaco Lelo, por la Negrita de la Familia, por el Pochi de Orizaba, por el Dakar de Bucaramanga, por la Sandwichita, por el Barba Chafa, por el señor Cadillac de Monterrey. Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores,
adiós,
por la forma que nos escuchan, tras de la renta, transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con diseño anatómico.
Anatómico.
Sí, muy usada, ¿eh? Orale. Histórica. Oh. Con teclas y una pequeña pantalla.
¡Wow!
Ah, como el Nokia 3310, güey.
El famoso Nokia 3310. Histórico aparato que se ganó la fama de indestructible.
Sí.
Sí, desde su lanzamiento que fue por allá por comienzo de siglo, año 2000, bueno, parte de la prehistoria de la era de los smartphones, ¿no? Antes de que los smartphones cubrieran todo el mercado, mucho antes. Bueno, tendrían que haber avisado que no era comestible, ¿eh?
Porque
siempre hay alguno, ¿vio cómo es esto? Bueno, un hombre de 33 años, de Pristina, esta es la capital de Kosovo, llegó a la sala de urgencia de un hospital local después de tragarse el afamado y clásico teléfono celular. Yo imagino en una situación de amigos medio pedos que...
Puede ser.
Mira lo que apareció.
Ajá.
Ahora, lo raro no es que solo haya aparecido en su estómago, sino que lo tuviera todavía el teléfono. La cuestión es que afortunadamente la cirugía se desarrolló sin problemas. El médico sacó el teléfono de su estómago, no hubo pedos. El doctor... estaba imaginando cómo serían los pedos, ¿no? Perdón, tengo gases. Claro, tengo gases. Bueno, el doctor Telacu...
Se iluminaba.
Sí, iluminaba la pancita. ¿Vio?
Sí.
No era, le muevo la pancita, no, le ilumina la pancita, don. Bueno, el doctor Telacu publicó en Facebook fotos del teléfono, así como las radiografías e imágenes de endoscópicas.
Sí que sí.
Y dijo, estaba dentro del estómago del hombre.
No,
recibió una llamada, no de ese teléfono. Sobre un paciente que se tragó un objeto y después de realizar un escaneo notamos que el teléfono se había dividido en 3 partes. Bueno, se le salió la carcasa. La cuestión es que de todas las partes fue la batería lo que más nos preocupó. Porque podría haber explotado en el estómago del hombre.
No mames.
Así que imagine que a un piru le sigue un... Todo mal.
Sí.
Bueno, todo salió bien.
Mire.
Recuperamos el teléfono, el Nokia 3310. Sí, y el señor, ya cuando se zorraja algo, no le suena de esa manera tan tecnológica.
Es un teléfono pequeño.
Es un teléfono pequeño.
Igual es un teléfono.
Hay gente que le entra igual en la boca. Pero no, es un teléfono pequeño, pero igual no es para. ¿Por qué se llevan todo a la boca?
No sé. ¿Por qué se lo tragan aparte?
Claro. O sea, si están con unos amigos y quieren impresionarlos, bueno, hagan como que lo tragan, pero no lo traguen.
Bueno, a veces uno está pedo, quiere hacer como que, pero.
Pero qué puerco. Claro, no, sí, quiere hacer como. No, sí, le entró, pero como por un tubo. Chale. Y bueno, y luego cuando empezó a doler el estómago, dijo, no, esto no está bien, mi cuerpo lo está rechazando. Sí. Efectivamente. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Pipe Epiléptico.
¡Grande, Pipe!
¡Feliz cumpleaños al Pipe Epiléptico! Damas y caballeros, nada más que agregar esto, así como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.